siempre que hablamos de las contrapartes superior, de determinadas características, en otra etapa tal vez prefería quedarme con eso y descartar lo otro, ¿no? Como lo que sería la... como lo que sería la contraparte, descartar lo que sería la contraparte inferior, ya que hay una contraparte superior, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, lo que comprendo últimamente es que no va a haber lugar a la contraparte superior si primero no acepto aquello que nos acostumbramos a llamar defectos, y que en realidad no son defectos, que son parte de nuestro ser y de nuestra esencia, ¿no? Aceptar, por ejemplo, que soy envidiosa, aceptar que soy miedosa, aceptar que soy tímida, aceptar todo aquello de lo cual estamos empezando a hablar los viernes, ¿no? Uh-huh. Y en la medida en que creo que podamos aceptar eso, que no lo creo defecto, sino que nos han enseñado que lo son y queremos omitirlos y nos negamos verlo, vernos en ese lugar, uh-huh. Yo creo que eso me va convirtiendo como en cada vez más humana, más sensible. Uh-huh. Porque si los puedo aceptar en mí, también los voy a aceptar en los demás. Y lo voy a comprender en mí y lo voy a comprender en los otros.
Uh-huh. En fin, qué gran tarea, ¿no? Encontrar la contraparte superior de cada defecto. Porque puede ocultar una gran virtud, generalmente lo es. Y hasta que uno no desentraña el misterio del defecto, no se encuentra con la virtud. En fin, qué bueno eso, ¿no? Una persona envidiosa, ¿qué estará buscando con la envidia? Su propio nivel. Y hasta que no lo encuentre, no dejará de ser envidiosa. Pero si uno trata la envidia como la envidia misma, no aclara absolutamente nada. En fin, es bueno ver la contraparte superior de esos defectos. Pensaba en la soberbia. Es propio del individuo que sabe, pero no que sabe que sabe. No es sabio, sabe simplemente. Es conocimiento, no es sabiduría. Es conocimiento, es almacenamiento en la memoria, pero no un diálogo con lo virginal, con lo original. Sin embargo, surge la soberbia, que es como el paso decisivo hacia la misma sabiduría. Algún día encarará la realidad de que sabe que sabe. Una cosa es saber, otra cosa es saber que uno sabe. Algún día va a tener que encarar eso. Cuando encare eso se va a transformar en sabio y la soberbia lo va a abandonar. Pero hay que desentrañar el misterio de esas aparentes imperfecciones. Y tal vez la más grande de todas el llamado pecado original. ¿Cuál será la contraparte superior del pecado original? Y finalmente, ¿quién es quien primeramente lo tenía, por así decirlo? ¿Y si realmente era pecado original o no? ¿Qué tema, no? Siempre se lo ha relacionado con el sexo. ¿Y cuál será el pecado original que uno puede cometer en relación al sexo? En fin, yo creo que únicamente puede haber pecado en los umbrales de la santidad. Entonces todo aquello que uno hace y que puede no condecir con la santidad podría ser un pecado, por así decirlo. Pero aún así, ¿qué oculta ese pecado? ¿Cuál es la noción? ¿Cuál es la herramienta? ¿Cuál es el misterio que se oculta en el sexo para hablar de un pecado original? ¿Cuál es el misterio que encierra el sexo? Yo creo que a la medida que uno vaya desentrañando ese misterio, se disuelve esa noción de pecado original. Es como si uno tuviera una herramienta sumamente valiosa que no está usando, o que la está usando para otra cosa, algo así. Y no la usa para esa gran posibilidad que eso tiene, y que la gran posibilidad va a considerar, y en mucho, aspectos humanos, aspectos gratificantes, va a considerar mucho. Si de otro lugar no podría partir el ser humano, entonces, ¿cómo considerar eso como pecado? ¿Acaso puede partir desde otro lugar? ¿Es tan consciente el ser humano, tan sabio, tan santo como para pecar? No. El hombre en sí todavía es muy ignorante. La ignorancia no genera pecado. Es un estado natural, entonces no hay pecado. Hay un estado de ignorancia, no otra cosa. En fin, ¿podrá devolvernos el sexo la dimensión del paraíso? Puede que sí. ¿Podrá hacernos saber de que somos inmortales? Puede que sí. Y tal vez sea las grandes finalidades que eso tiene y que eso oculta. Puede que sí. Pero son misterios que uno tiene que develar. En un plano determinado, el sexo accede a la conciencia milenaria. Pues quien viva en el sexo, en determinado nivel, nivel de alma, va a recordar su pasado, vidas pasadas. Todo lo milenario está impreso en la energía sexual. Pero aún así va más allá de eso, más allá de la experiencia humana, de la evolución humana. También está escrito la instancia en el paraíso. Todo lo que hace a la esencia andrógina del ser, pues tiene uno que desvelar ese misterio y saber si es inmortal o no. En fin, misterios. Te agradezco la pregunta. ¿Seguimos?